Vamos con la tertulia de los martes y hoy tenemos a tres colaboradores habituales, dos, a través de la línea telefónica, Marcelo Tamendi y Noa Aznárez. Egunon, bioi.
Caixo, egunon.
Egunon, y en los estudios de Donostia, como todos los martes, a José Mari Pérez Ustero. Caixo, José Mari.
Aquí estoy.
Bueno,
para hablar con vosotros y oíros.
Bueno, pues ya estamos todos entonces. Una primera noticia, os quería pedir una opinión. A mí ayer me llamó la atención, aunque no sé si debería de hacerlo, no sé si a vosotros, esa opinión de la ley FISA que permite espiar a ciudadanos sin orden judicial en Estados Unidos, y la cuestión es que ahora esta ley, bueno, pues autoriza también la vigilancia de cualquier ciudadano del mundo cuyos datos figuren en compañías como en multinacionales como Google. Eso lo que viene a decir es que nosotros, debido a esta ley, aquí en Europa y en nuestra área, también podemos ser espiados ahora por los Estados Unidos. Os quería preguntar sobre si Europa debería decir algo al respecto, porque sus ciudadanos son espiados por un país ajeno, en este caso por Estados Unidos, o si no esperáis ningún tipo de declaración en ese sentido, si os sorprende, no os sorprende. No sé, José Mari, ¿tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que desde aquí es difícil entender hasta qué punto Norteamérica es el país invasor, continuamente invasor del mundo entero. De eso podríamos hablar mucho, pero es que es una tesis sobre la cual hay que partir. Yo creo que Europa algo va a hacer, por lo menos en estos momentos hay un informe elaborado por el Parlamento Europeo donde se le dice hasta qué punto puede estar involucrado la población europea en esa vigilancia a la que le da permiso legal, ¿verdad? La nueva, o sea, la renovación de FISA, que es esa ley que expiraba en el 2012 y que estaba en funcionamiento desde 1978 con Carter. Claro, ahora se le ha dado cambios que le dan mayor autoridad, no solamente para vigilar a no estadounidenses que están en USA, sino también a los que están fuera de USA. En ese sentido, yo querría recordar, para que no tengamos demasiada fobia a todo lo que es América, que la misma organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos han denunciado con apasionadamente la puesta en marcha no solamente de la prolongación de la ley, sino reformada y ahondada. Ellos hablan de que otorga una vigilancia de forma excesiva y sin control, y hablan también de que es un fracaso contra todo lo que sea protección de derechos humanos y que es vergonzosa. Además, dice algo muy interesante y es, o sea, hará interpretación de los ciudadanos que el público nunca nos conocerá y nunca se sabrá el número de ciudadanos que han sido, por así decirlo, observados en su intimidad. Vamos, con esto dejo paso a mis dos compañeros, pero creo que todos tenemos una serie de cosas que añadir a los hechos que en estos momentos he citado simplemente.
¿Qué añadiríais, Marcelo, Ainhoa? Marcelo, Ainhoa, el que primero se anime. Ainhoa.
Ah, yo, vale. Como has primero Marcelo, pues yo aquí toda educada, pues le dejaba a Marcelo. Tal y como decía José Mari, claro, ¿hasta dónde nos están invadiendo? ¿Dónde queda todo el tema de protección de datos, mi privacidad? Pero claro, yo como persona usuaria, además de que algunos estados aprovechen su poder para invadir mi privacidad, yo también tengo que ser consciente del rastro digital que dejo en Internet, porque claro, el reguero de datos privados que dejamos al usar aparatos digitales, Internet y todas las redes sociales, cuenta ya más de nosotras y nosotros que nuestra propia memoria, porque la información personal se ha convertido, yo creo que en este siglo XXI, en materia prima. Y a esta materia prima pujan las grandes entidades de la red, ¿no? Claro, por eso ya la Comisión Europea, como decía José Mari, ya pretendió ofrecer respuesta a esto mediante directivas que darían rango legal al derecho este de olvidar nuestros datos y que nadie invadiese nuestra privacidad, ¿no? Porque, claro, las normativas que la Unión Europea pretende son que las empresas que ofrecen servicios a Internet, pues que cuiden con mayor celo, si cabe, los datos privados que tienen de la gente usuaria, y si la gente que usamos este tipo de tecnologías y queremos que nuestros datos se borren, pues que se haga así, ¿no? pero si acudimos a diferentes personas expertas en informática e internet, dicen que dudan mucho de la eficacia de las directivas comunitarias porque la tecnología corre más que la norma, así que echa la trampa, ¿no? Y con todo esto, más allá de lo que tanto Estados Unidos de América como otros países que también comenzaron a poner en marcha este tipo de iniciativas, que no olvidemos países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes o la misma India, ¿no?, que ya con los fabricantes de BlackBerry hicieron acuerdos para que les dejaran acceder a sus servidores por razones de seguridad nacional. Pero claro, aquí bajo el paraguas de la seguridad nacional y de los ataques de bandas criminales y terroristas, todo sirve. Entonces ya a la Agencia Española para Protección de Datos han ido ya cayendo durante años diferentes solicitudes de ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas que desean que sus referencias personales, que nuestras referencias personales dejaran de estar visibles en Internet. La cifra igual puede parecer ridícula porque poco a poco la gente empieza a demandar, ¿no? Pero delata, yo creo que un síntoma muy novedoso, es que hasta ahora nadie había reparado en el valor que tiene la información personal que circula por la red, por esta red social global, pero según la Agencia Española para Protección de Datos, esta preocupación va aumentando día a día. Pero claro, subimos a nuestros perfiles en las redes sociales y luego nos arrepentimos, las quitamos creyendo que así habrán desaparecido, pero los buscadores que se dedican a registrar todo lo que aparece en Internet ya las han copiado, pudiendo ser recuperables. Luego entramos en la red pensando que nadie nos ve, pero nuestra navegación deja un rastro imborrable. Bueno, en fin, aquí entraríamos en infinidad de ejemplos y vicisitudes que mucha gente pasa con el tema de las redes sociales.
Yo tengo la sensación, pero más que una sensación, es un convencimiento de que estamos mucho más vigilados y controlados de lo que nos reconocen. Bueno, acordaros del farisíaco escándalo que se montó con la red Echelon, ¿no?, que era una red de satélites en red que cubría la información de toda Europa y controlaba llamadas telefónicas, correos electrónicos. Entonces no había redes sociales, todavía correos electrónicos de toda Europa. Era una red que tenía Estados Unidos organizada sobre Europa, ¿no? Europa y la Unión Europea pusieron el grito en el cielo, pero yo creo que no vale para mucho. Yo creo que la ciencia va mucho más lejos, la ciencia del control va mucho más lejos de lo que nosotros queremos. Lógicamente, a Estados Unidos o a la inteligencia americana no le importa la marca de champú que yo voy a comprar. Eso le puedo comprar, le puede interesar a la competencia de la marca champú, ¿no? Pero no le interesa la marca champú que yo voy a comprar, o que vosotros compréis los autobuses en taquilla o los compréis por internet. Pero aquellas personas que consideran inteligencia europea, la inteligencia de cada estado y la inteligencia de Estados Unidos merecedora de sospecha por la seguridad, porque sean contra la seguridad nacional o porque pueden ser solamente elementos activos en la sociedad que interesa controlar o tener controlados y vigilados, pues porque pueden estar organizando movimientos populares o pueden ser solidarios con algunos otros movimientos populares en el mundo o pueden organizar jornadas de protesta o lo que sea, los que realmente les interesa están vigilados mucho más de lo que reconocen los estados. Hoy en día la ventaja e inconveniente de internet, de los móviles, de las redes sociales, esa que ha comentado muy bien Ainhoa, es muy fácil comunicarse, es para nosotros un gran adelanto porque todo lo hacemos ahora a través de la red, cada vez más a través de los teléfonos inteligentes y cada vez más a través de un chip que nos metan en la cabeza, pero eso a su vez es una red muy débil, o sea, desde el punto de vista de la seguridad y de la privacidad. Es un tema muy bien. Bueno, la gente tendrá que educarse, sobre todo aquellos que crean que pueden ser objeto de sospecha, tendrán que tener un control especial o un autocontrol especial a la hora de no desnudarse, lo pongo en esto, ¿no?, lo pongo en cursiva, la red, a la hora de no mostrar todos sus movimientos, todas sus conversaciones, todas aquellas personas que estén trabajando en partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, todo aquello que puede ser sospechoso para el establishment, sospechoso o al menos merecedor de vigilancia, pues tendrá que tener mucho cuidado, porque con la facilidad con la que tú mandas un documento a una persona, esa misma facilidad de los servicios de inteligencia la captan, la archivan y la procesan en macroordenadores que van constantemente limpiando la información que le llega. Acordaros el problema que tenía la inteligencia europea, sobre todo la inteligencia británica, cuando tenía una falta muy importante de traductores del árabe al inglés y tuvo que contratar profesores de árabe en Inglaterra a ponerlos a trabajar para la inteligencia porque tenía que filtrar millones y millones de mensajes que todos los días se publican en lengua árabe de supuestos sospechosos, de posibles sospechosos, o al menos de gente merecedora de sospecha por ser yihadista, ¿no? O sea, el volumen de gente que tenían que controlar y el volumen de mensajes que esa gente enviaba desbordaba, pero en una diferencia de un día a un mes, a los servicios de inteligencia británicos, y me acuerdo un reportaje muy bonito que hizo un diario británico diciendo que estaban contratando profesores y están vaciando las escuelas y las academias de profesores de inglés, árabe-inglés en Inglaterra para poder abastecer y para poder cumplir con la labor de vigilancia de los servicios secretos. Yo creo que estamos mucho más vigilados de lo que nos dicen. De vez en cuando reconocen algún exceso en la vigilancia, pero yo creo que sobre todo la gente que cree que puede ser merecedora de vigilancia tiene que andar con mucho cuidado.
Bueno, lo que tú decías, Marcelo, que las personas todavía o casi todavía no somos conscientes de que todo lo que publicamos en la red es público y queda casi casi para siempre, ¿no? Entonces yo no sé si vamos hacia un cambio de paradigma en relación con la privacidad, en el que este concepto de privacidad, no sé si será cada vez menos importante para la población o no, visto como va incrementando la población que se maneja en la red, que accede a la informática y tal, aunque todavía existe la brecha digital, sobre todo en el ámbito rural y urbano, ¿no? Entonces, no sé, yo me planteaba ahí si hay un cambio de paradigma con el tema de la privacidad o no.
Ahí lo dejo. Añadir aquí una pequeña consideración. Tomando de base las palabras de Obama, que justifica que es necesario esta renovación de la ley, ¿verdad?, y agrandamiento de la misma, es necesario para mantener la seguridad del pueblo americano y también que es vital para defender el terrorismo internacional y de otras amenazas. En ese sentido, yo creo que USA es algo donde se ve claramente lo que es invadir el mundo y hacerlo siempre explicando que se trata de defenderse de otras amenazas. Y mira, aunque sea un poco como fuera de tiento, recordemos que América invade primero, desvalija a todos los indios de la zona, roban luego a los mexicanos tres o cuatro regiones importantísimas, California, Nuevo México, Arizona, luego se meten en el Caribe y roban Puerto Rico, luego entran en el Pacífico y se llegan hasta Filipinas, y luego la sociedad United Fruit Company se apropia de todas las de un montón de propiedades de los países centroamericanos, además de Ecuador y de Colombia, y tanto que hace que todos se llamen República Bananera. Y finalmente invade Corea, Vietnam, Afganistán, Irak, y ahora no sale con esta ley. Pero esta ley no es una novedad, sino que pertenece un poco a la trayectoria que USA ha manifestado. ¿Qué hacen los demás países? ¿Qué hace Europa? Como habéis dicho, y Marcelo en ello ha insistido un tanto, hace, no digo que haga lo mismo, sino que hace también su propia trayectoria. Y aquí en el Estado español, en Spain, ¿cómo ha funcionado esa inteligencia que llaman los americanos? Pues entonces tendremos que ver la última sospecha de estar espiado en el despacho de Amayur, ¿verdad? Que eso hace cuatro días en el Congreso de Diputados. Y entonces decimos, hombre, el Estado español. Y luego recordaremos todos los teléfonos pinchados a través de los cuales tenían toda la interpretación del mundo. Y luego las informaciones bajo tortura cuando has tenido miles y miles de torturas de vascos y de todos los demás. Entonces nos damos cuenta que aquí en el Estado español, por ejemplo, y en el Estado francés, no hace falta muchas veces esa ley tan sofisticada, sino que ya el desarrollo normal de la policía y de la forma de hacer política lleva a una información tremenda y sobre todo a interpretar esa información como a ellos les convenga, siempre, eso sí, siempre para precaverse del terrorismo internacional y de otras amenazas en las cuales, por ejemplo, en este caso el pueblo español estaría.
Hablando de terrorismo internacional, entre comillas, siempre, os quería preguntar ayer sobre la intervención o la operación francesa en, en Mali, cuando ayer os oponía el tema, bueno, quería preguntaros sobre esa intervención qué opinión os merecía, pero ahora de repente parece ser que es legal, porque la ONU apoya esa intervención militar francesa, la ha apoyado esta pasada noche Ban Ki-moon, ha dicho que está satisfecho de que los franceses hayan intervenido en Mali porque hay que estabilizar la situación. Y porque, bueno, había sectores que llama terroristas que lo estaban desestabilizando en relación a, bueno, a esos grupos armados yihadistas. Entonces hay que entender que Francia ha ido a Mali a salvar al pueblo maliense, Marcelo.
Bueno, ahí me salta la duda de qué diferencia hay en esa política exterior entre Sarkozy y Hollande, ¿no? Si Hollande no va a cuidar como mínimo las formas a la hora de hacer este tipo de intervenciones, y lo que ellos consideran, utilizando una terminología que antes estaba en seguro que a José María le gusta mucho, el patio trasero de Francia, ¿no? Que es la zona de las colonias francesas, que yo creo que de facto son todavía, en algunos casos siguen siendo colonias, o al menos es el punto de vista que tiene París a la hora de tratar estos países del África, que antes fueron sus colonias, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre Sarkozy y Hollande? Y yo creo que este tipo de intervenciones necesitan de una escrupulosa diplomacia previa antes de la intervención, y sobre todo lo que necesitas, como mínimo, a veces hacer un poco la hechura de que Naciones Unidas se ha reunido, el Consejo de Seguridad, ha habido unas votaciones, ha habido unas discusiones, ha habido un debate, ha habido una petición por parte del gobierno formal de Mali para que se dé esa intervención, y yo creo que tiene que recorrer todo un camino antes de lo que es la intervención. Al parecer ahí, decía ayer de migración que había intereses de uranio importantes en esa zona de Mali, que le interesa mucho proteger a Francia, y que lo que está detrás de esa intervención es eso, y no es los intereses de los ciudadanos de Mali, que se pueden ver sometidos o no a invasión de grupos yihadistas, que también son temas que hay que tratar. Bueno, hay que tratarlo, al menos desde el punto de vista de la estabilidad internacional. Yo creo que hay una tendencia de expansión por parte de los grupos yihadista es muy preocupante, y que de alguna manera también hay que ver cómo se puede atajar eso. Pero eso exige una vía diplomática, exige una vía de Naciones Unidas. De hecho, la OTAN dijo ayer que le parecía muy bien que no iba a intervenir, ¿no? Por lo tanto, si la OTAN no va a intervenir, será que no responde a los intereses de la OTAN, y responde más a intereses propios de Francia. Pero, repito, me preocupa mucho que se esté actuando en época de Hollande como en época de Sarkozy.
Ainhoa.
Sí, estando totalmente de acuerdo con Marcelo, yo quizás ahondar un poco más en todo el tema de los yihadistas, que es un tema que lo tenemos ahí y que no sabemos cómo tratarlo, porque claro, desde que el año pasado, ya en marzo, en abril, cuando esta gente se hizo con el control del norte del país, claro, una vez que se aprovecha el caos que se genera por el golpe de Estado militar y las diferentes ofensivas por parte de las milicias laicas, del Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad, que ahí también tendríamos que entrar. Entran estos yihadistas, elementos de Al-Qaeda, del Magreb Islámico y otros grupos afines. Y claro, lo que hacen es implantar la ley Sharia en ciudades tan importantes como Tombuctú, Kidal y Gao, ¿no? Y además de eso, van destruyendo poco a poco todo el patrimonio cultural, histórico de las ciudades y los territorios. Claro, yo aquí entrando con la ley Sharia, claro, sabemos que esta ley incluye como graves faltas la homosexualidad, la desobediencia de las mujeres hacia la autoridad del padre o del esposo, las relaciones con infieles, los que pertenecen al mundo no islámico, ¿se entiende? O también el incumplimiento de cómo tienen que vestir las mujeres o no, con el yihad, ¿no? Porque claro, si no se lleva a cabo todo esto que la ley Sharia nos dice, pues se entra en un incumplimiento, se considera a estas personas como inmorales y se las excluye, y ya sabemos cómo terminan con las vidas de muchísimas mujeres, ¿no? Entonces yo con esto, no sé, a estamentos superiores como las Naciones Unidas, la ONU y demás, yo creo que esto debería tratarse mucho más allá de que tengamos o no en Mali el patio trasero de Francia o no, ¿no? Que hay yo creo que por derechos humanos temas que para nada se valoran, ni se estudian, ni se protegen.
Yo quería añadir un pequeño contexto tomando como base esa aprobación de, me parece que habéis dicho, de la ONU.
Sí, la ONU ha aprobado la intervención francesa.
Es claro, entonces ya es.
Sí, bueno, es Ban Ki-moon. Bueno. El titular en las agencias era que la ONU apoya la intervención militar francesa en Mali y pide un proceso político. Ha sido, sí, Ban Ki-moon ha hablado.
A mí me parece que eso ya es un descanso moral enorme para todos los europeos. Hombre, podemos recordarnos un poco la conferencia de Berlín, que también fue una legalización de toda la política en África, y cómo, estoy hablando de 1884 o 85, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se reparte Europa? Toda España, toda África, excepto Etiopía y Liberia, que ha pertenecido a los americanos, ¿verdad? ¿Cómo se la reparte toda? Y desde en ese momento, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Italia, Spain, como digo yo, pues entonces ya son las dueñas de África, pero legalmente. Bien, vamos un poquito más adelante y el 10 de diciembre de 1948 tenemos la Declaración de los Derechos Humanos y en ese sentido se declara los derechos humanos para todo el mundo, pero claro, Holanda se pone enseguida a guerrear en Indonesia, los ingleses 15 años luchando contra colonias, Francia luchando en Argelia, Bélgica en el Congo, Portugal en Angola y Mozambique, o sea que Europa es la mayor decretadora de leyes y desde luego la más hipócrita que se puede ver a través de la historia. Eso, vamos, es una frase que no pertenece a lo que tendría que ser un lenguaje periodista o de tertulia, pero a mí me sale porque yo como soy de pueblo, pues entonces veo con mucha naturalidad la sinvergüencería que priva en Europa, a la que pertenezco casi casi por casualidad. Bien, hablamos todos de la ley Sharia, hablamos también de los malos y de los terroristas, que son los grupos islamistas que controlan el norte de Mali. Vamos a mirar un poquitín ese mapa de Mali, pero qué raro un mapa que por una parte tiene como un estrecho que une la zona subsahariana y la otra zona del Níger. Pero ¿quién era este Mali? Casi no lo habíamos oído hasta ahora porque sonaba más la zona del norte de África. Vamos ahí y nos damos cuenta de que sí, que han tenido unas luchas por la independencia, pero que hay el pueblo, eso que llamamos grupos islamistas o terroristas, estamos hablando ante todo del pueblo Tuareg, que sí han tenido una época de sedentarizarse, por así decirlo, en la segunda mitad del siglo XX y que luego dentro de Mali, como dentro de otros países, se encuentran totalmente marginados cultural y económicamente y entonces sí emprenden una serie de luchas armadas, sobre todo en Mali y en Níger, y además empiezan con más fuerza en enero del 2012 y proclaman la independencia de Azawad. Bien. Entonces yo creo que al margen de toda la crítica que podemos hacer de estos movimientos, yo lo que sí creo que tenemos que siempre criticar y poner en resalto la enorme inmoralidad de Europa cada vez que habla de África. África para nosotros ya tenemos muy construido el discurso racista y somos además partidarios de la expansión violenta en aquellas zonas que no nos gusten o que no comprendamos o que nos hacen ver lo malos que son los demás y así ocultamos la vista de lo que somos nosotros. Bueno, perdonadme esta pequeña intervención, pero que es que yo creo que hablamos más de lo que hacemos los europeos que de quién estamos hablando, que es el pueblo Tuareg, además de otros pueblos, ¿verdad?, como están los Songhai y otros, y los bereberes en general.
No sé si queréis una última anotación, Marcelo, Ainhoa, sobre el tema.
Bueno, una cosa es el proceso que ha comentado José Mari de predicación del pueblo Tuareg en terreno propio en un país que es artificial, como la gran mayoría de las fronteras que hay en África, y otra cosa es la extensión que se está dando por parte de grupos que yo no llamo islamistas, yo llamo yihadistas, porque yo creo que tiene un significado distinto el término islamista que el término yihadista. El término yihadista quiere decir la extensión de lo que ellos llaman la yihad, que lo explicó muy bien antes Ainhoa. Yo creo que se está dando la confluencia de dos elementos. Yo creo que hay grupos yihadistas que están aprovechando la ubicación de los Tuareg para tener su terreno propio y reivindicar un marco propio de vida y de convivencia y de organizarse como nación Tuareg. Y yo creo que ahí están confluyendo, o me parece a mí, pero bueno, visto desde aquí también, que yihadistas están aprovechando la reivindicación de los nuestra influencia que pueda, como realmente los europeos durante muchos siglos hemos intentado imponer también algunas religiones en Europa y en otros países del mundo. Pero yo sí distinguiría lo que es la nación tuareg, la reivindicación de la nación tuareg, con las intervenciones o con el aprovechamiento que están haciendo esa reivindicación grupos yihadistas.
Bueno, Ainhoa, te voy a dejar sin esa última intervención porque se nos ha terminado el tiempo, ya lo siento. Mi esker Iroi, Ainhoa, Marchelo, José Mari, y hasta la próxima semana.
Vale,
agur.
Agur.